Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy.
Con Secchi Tanti, Secchi Saprese, dove sta il Maracanã in Rio, per il Cinque Uruguayo, per il Cinque Brasile, sta parla con l'Italia.
Alberto Kessman.
Siempre fui un fanático de la radiotelefonía en el fútbol, y evidentemente en la época que yo era un niño había relatores espectaculares como don Carlos Solé, que para mí fue mi ídolo, como Heber Pinto, como Duilio de Feo, como Barret Puch, a los cuales yo los seguía muy de cerca, a tal extremo que en mi casa, en la cocina de mi casa, que era una cocina amplia, de las viejas cocinas de antes, en el piso jugábamos a los botones, ¿no? Y hacíamos partidos, yo transmitía, pasaba los avisos y comentaba. Entonces hacía la triple función, que aunque te parezca mentira, el día que fui a hacer la prueba para hacer relato de fútbol en el Estadio Centenario, primero en Radio Sport, que me dijeron que no, que era muy chiquilín, porque fui a los 15 años, después a los 17 años cuando fui por Radio Ariel, a probarme en Radio Ariel, y ahí quedé un tiempo, hasta que salió esto de Universal. Ese tipo de juego me ayudó mucho a tener la flexibilidad, la facilidad de poder identificar y tener esa posibilidad de narrar sin equivocarme con cortes, que tengo más cortes ahora como viejo que antes cuando recién empezaba, ¿no?
¿Botones en el piso o en cancha y en la mesa?
Era botones chicos, o sea, había tres tipos de botones. El botón de la camisa era la pelota.
La pelotita.
El botón de tu traje era el jugador. Y el botón grande de la chaqueta de la vieja era el que apoyaba sobre el botón que era el jugador, que era el botón de tu traje. Entonces había un arco que le ponías dos chapitas de refresco, y ese era el arco. Entonces un movimiento cada uno, un movimiento yo y un movimiento mi contrario, era el que dominaba más.
Yo claro, me siento tan identificado, claro, porque yo recuerdo haber jugado mucho, incluso con un querido amigo del barrio, don Tito Mastandrea, que éramos locos,
como no conocía a Tito, por supuesto que sí, pero bueno, eso me llevó a que se me hiciera tan fácil lo que yo iba a hacer después, que fue como mi maestro o mi maestra más importante, más allá de los consejos que uno va pidiendo después que entra a conocer a los que están en el ambiente.
Y jugaba también al fútbol en el barrio.
Yo era alcanza pelotas en las prácticas de Sudamérica, porque yo vivía a tres cuadras de la cancha de Sudamérica, dos cuadras y media del Fortín. Entonces iba en las prácticas y alcanzaba pelotas. Y entonces yo tenía un amigo, Aníbal Montero, que llegó a jugar en primera, tenía 16 años. Debutó jugando contra Nacional en Sudamérica contra el Peto Viña. Y Aníbal, que jugó conmigo en baby fútbol y éramos campeones a todo, me llevó a Sudamérica. Yo era derecho, mediocre, ¿no? Entusiasta y meritorio. Y cuando fui a Sudamérica, el técnico era Ulises Varela, y me puso de puntero derecho en un partido que hicieron de amistoso contra Danubio y otro contra Cerro. Me puso de puntero derecho. Yo no tenía la más mínima idea. Entonces el segundo partido fui y le dijo el técnico Ulises Varela a mi amigo Aníbal, le dijo, Aníbal, no lo traigas más. Entonces me hizo un favor bárbaro, porque ahí empecé a pensar que lo mío no estaba por ese lado. Aunque después fui a practicar a Central y me podía quedar, y sin embargo me fui a probar en Radio Ariel.
¿Pero eso fue antes o al
mismo tiempo de Radio Ariel?
Radio
yo tenía 17 años.
Cantando María José en Bailables Ariel, de Arlen, sobre el arco iris.
Carlos Muñoz.
Y llegaron los 21 años, llegó Radio Ariel. ¿Cómo llegó sí, a
llegó el, llegó el Clan 10. El Clan 10 llegó por intermedio de Kessman, que también era amigo nuestro del Club Deportivo Oriental de Bifurco. Jugaba, de hecho jugamos juntos. Y Alberto empezó antes que yo. Alberto en los bailes, los cumpleaños. Dale, Kessmitan, relatate un gol, le decíamos todo. Y Kessmitan se relataba un gol, tipo Solé. Y empezó a trabajar antes que nosotros. Y cuando Alberto se iba del Clan 10 de Radio Ariel, yo le dije, bueno, a ver si conseguís que me hagan la gauchada. Y efectivamente me tomaron una prueba y ahí quedé. Fue él el que me abrió la puerta.
Va a rematar el penal el jugador Kuman, el número 4, el promocionado líbero del equipo holandés. Tomó carrera. Arranca, llega, tira, gol. Gol, muy bien Seré. Muy bien Seré.
Final para Nacional. Medias en la caída, medias caídas para Lemos. Van Breuker paradito en la línea del gol. Le dice Jesús Díaz Palacios que no se adelante. Va a rematar. Van Breuker agazapado. Va a rematar Lemos. 3-2 gana el PSV. Jesús Díaz Palacios. Reitero, demasiado protocolar. Da la orden, arranca Lemos, toma carrera, llega, tira, gol, gol uruguayo, gol de Nacional Lemos, abajo contra el palo derecho, 3-3 el partido, vamos Superman.
Fue un quiebre también, no tanto en el relato, sino la concepción de la transmisión deportiva y los programas deportivos, ¿no? El Clan 10 de Radio.
No, el Clan 10 fue una selección, con enormes relatores, enormes comentaristas, enormes periodistas, en donde se abrió un abanico diferente. La previa del Clan 10 de Radio Ariel era una previa que hoy la siguen las previas de las transmisiones de fútbol. Fútbol Panorama, hecho por Polier, paseaba por todo el fútbol del mundo. La síntesis final de la jornada era algo que estaba también en... Hoy está, la hace todo el mundo, es la verdad. El Clan 10 marcó, fue un mojón, ¿no? De ahí todos llegamos más o menos a estar en un lugar preponderante del periodismo deportivo.
Javier Máximo Goñi.
¿Cómo fueron los principios radiales de Máximo?
En 1974 voy a hacer unas pruebas, salía grabada, Barisoni era un poco el que chequeaba el tema, y sí, y me dieron para adelante. Estaba en vestuario, estaban Heber Mayans y un muchacho Chela, y me hacen participar de la nota de los vestuarios. Pero participo más cuando se juntan Radio Sarandí y Radio Sport en el Mundial del 74. Ahí se va Solé con Bassani y hacen acuerdo con Lalo Fernández y Semino. Entonces en Radio Sarandí, para la actividad local, queda relatando Eduardo Vera. No, la previa la hacía Eduardo Vera, relataba Barisoni, comentaba Garrido, Mayans, Chela y yo en vestuario y palco oficial. O sea, esa salida de dos compañeros, de Solé y Bassani, al Mundial de Alemania, me permite entrar a trabajar en el estadio. E incluso, creo que no lo hizo con nadie. Solé me permite estar un día, una transmisión nacional Liverpool, para ver su trabajo. O sea, cosa que era, pues él no, ni al comentarista tenía al lado. Bueno, él me permitió un partido Nacional Liverpool que observara cómo trabajaba el locutor en aquella oportunidad, era Nelson Marroco, hacía la producción Eduardo Freda y el comentarista era Jorge Basari. Y así largamos, y después con conexiones en canchas chicas, y fue, pero nosotros queríamos relatar, y un día le digo a Barisoni, mire, yo estoy loco de la vida, con esta oportunidad, me doy cuenta, pero ¿cómo viene la mano con el relato? Claro, era otro tiempo. Entonces Raúl me dice, mirá, el titular es Olé, después estoy yo, y casi nunca tiene chance de transmitir Vera, Eduardo Vera, que había venido a Tacuarembó. Entonces, para un cuarto relator es bravísimo, no tenemos tanta actividad.
Amarín Silva lanzó la pelota para el policista, acomete, pide Luis Romero, llevó la pelota a la Silva, pide también Recoba, la Silva con la pelota, que se destapen, por Dios, vino para Recoba, dale, buscó la pelota al medio, ahí está Zalanegui, ¡ay! ¡Uruguayo! Zalanegui, lo dejaste solo Marcelo, Recoba, bien Álvaro, Recoba lo dejó solo, a Zalanegui, con nervios templados, con araña, arrojó por bajo, al vertical izquierdo, nada pudo hacer, el buen partido y capitán Dudamel, segundo gol uruguayo, lindo gol, en buen momento, estamos exactamente en 2 minutos, Zalanegui, con arco a disposición, definió bien, Uruguay 2, Venezuela 0, el gol lo hizo Zalanegui, pero grande Recoba, grande pibe, grande.
Y allí anduviste por el interior.
Sí, lo primero que hago es un 22 de mayo del 77, Defensor Sudamérica, por Radio Acuario, CX48 Radio Acuario, que no existe, antes Radio Femenina. Un señor Canepa era el quien tenía el permiso, la concesión de la onda, era CX34 Radio Artigas y CX48 Radio Acuario. Y ahí empezamos. Había un equipo que transmitía el mejor partido de la B, que estaba el escribano Vanerio, fallecido hoy, y el mejor partido de la A, de los cuatro chicos, que lo relataba yo. Y en esa oportunidad hicimos Defensor Sudamérica, después pasamos a la 42, ahí voy con Julio Toja, un gran jugador de fútbol, muy buen comentarista, muy buen analista. Y ahí empezamos una barra, Jorge Pérez Bigote, Eduardo San Martín, Carlos Emilio Pronsolino, en fin, empezamos a hacer una barra de vocacionales de la radio, con mucho amor y con poca cuña, con poca relación. Pero sí, vamos a la 42, después nos lleva Olivar Cabrera a Radio Cristal, y estando en Radio Cristal se interesa por nosotros Kesman, porque se venía un campeonato, el campeonato mundial juvenil del 81, de Australia, y Alberto tenía buenos relatores de alternativa, pero en fin, se fueron, no sé qué pasó, algún problema hubo. Y bueno, está, y era la ex esposa de Alberto, era muy amiga de mi madre. Alberto me siguió, me chequeó en la 22 y me pidió que fuera. Y bueno, y Olivar Cabrera, con mucha generosidad, porque yo tenía un contrato firmado con Olivar, permite que pase a Radio Universal, y comenzó, digamos, la carrera más montevideana.
Víctor Hugo Morales.
Yo era un muchacho que tenía buena voz y leía bien. Esto, sumado a que vivía la vida escuchando radio, alimentaba casi inevitablemente mi deseo de trabajar en algún medio, como podían ser las columnas sonoras que había en mi pueblo, y más adelante en el tiempo, porque en esa etapa no había radio en mi ciudad, cuando llegué a Colonia, convertirme en locutor de radio. Casi una consecuencia natural de estas aptitudes de base, más la vocación impulsada por ser un fanático oyente de la radio. Mi vida era la radio.
Devuelve Leandro, insiste, llevándose la pelota, Rubén Paz, escapó, vamos, ¡gol, gol, 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 gol ¡Nos pone en paz a todos otra vez! ¡Brillante el número 9! ¡Entró por izquierda! ¡Ganó en el dribbling contra Marcio a toda velocidad! Y desde que levantó la cabeza para mirar al arco, había que decir que ta-ta-ta-ta cuando la toma pasa ta-ta gol uruguayo. Uruguay 1, Brasil 0.
Había perdido la chance de seguir relatando en Radio Colonia y justo me llama Da Silveira, que estaba montando con el doctor Otati un equipo, el Clan 10 de Radio Ariel se llamó entonces, y empezamos en el año 70 en Radio Ariel. Yo fui, empezamos primero en lo que hoy es El Mundo, que era Radio Sur, pero pocos meses, 4 meses. En enero del 70 saltamos a la Radio Ariel.
CX10.
Teníamos un pequeño grupo de oyentes en Radio Ariel. La gente lo escuchaba a Silveira, pero después se iba para los otros relatores. Había un cierto respeto por lo que yo hacía, pero como un pibe que era una promesa, no como un relator consagrado. Cuando muere Don Carlos, se presenta esta ocasión que la vida quiere que se dé de esta manera. Yo digo que para mí fue un golpe de fortuna. Para la radiotelefonía y para mi vida desde el punto de vista humano fue un motivo de tristeza, y para la radio en general una pérdida muy grande, porque Sol era todavía muy joven y podía haber dado aún mucho más. Eso cambió mi vida. Tuve la suerte de caer en una radio muy fuerte como Oriental. Pude hacer un recorrido inmediatamente interesante con repercusión pública. Ya para el año 76 yo era un relator reconocido, cosa que me pasaba en medio de una cierta perplejidad personal, porque yo había vivido hasta entonces muy afiliado a una especie de bohemia de la que todavía quedan algunos vestigios, y no me imaginaba en una etapa floreciente en lo económico de trascendencia profesional, aunque ya tenía un cierto reconocimiento por lo que hacía en Telenoche 4 en televisión. Mis comentarios tenían un golpecito interesante para los telespectadores de entonces, pero lo fuerte, lo que cambió mi vida fue haber empezado a relatar en Radio Oriental, en un panorama en el que, no estando Solé, el juego quedaba abierto para quien fuera buen piloto de una máquina Fórmula 1 como era entonces Radio Oriental.
Hay tiro libre de Peñarol que va a ser efectivo. Diogo, inmutable, Sani, ni siquiera mira Valde cuando se retiró del terreno. El pase para Marcenaro, levantó para Venancio. Esto va a terminar siendo muy peligroso si Venancio alcanza la pelota contra el banderín del córner. Lo consigue, coloca el centro arriba Maneiro, lo tiene Rubén Paz. Corazón del área, a los 35 minutos del primer tiempo, vino el centro de Venancio, no alcanzó Maneiro, pero atrás estaba Rubén Corazón del área, la paró con el cuerpo y de media vuelta de zurda, remató al parante derecho de Artigas Araujo para convertir el primer gol. Peñarol 1, Danubio 0, Rubén Paz a los 35 minutos del primer tiempo.
Lleva la pelota Talión contra el campo de Huracán, remata la punta izquierda, la recibe Eduardo de la Peña, bajó la pelota el minuano, se vuelca arriba como puntero, lo está persiguiendo Fernández, se la llevó de la Peña, lo cierra finalmente Roberto Santos y saca para Chalar. Gerardo Chalar con el esférico por bajo, la tira para Fernández y para Noble. Lindo toque de Noble para Fernández, ley de ventaja porque había falta contra Noble. Fernández la pierde contra la marca de Blanco, raya central, le pica fuerte Blanco para Victorino, que bien que la bajó con el pecho, se da vuelta Victorino, soberbio pase a Vica, ta 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 ta, gol. Nacional Alberto Vica, y apretado el abrazo de Vica y Victorino, sensacionales los dos. Gualtemar Victorino, se lo habíamos marcado, estaba muy lúcido para jugar al fútbol desde el comienzo mismo del partido. Le puso un pase extraordinario por el medio Alberto Vica, este la recibió en el punto penal, y cuando le salía el arquero Cáceres, se la tocó muy, pero muy bien por un costado bajo, contra el parante izquierdo para señalar la apertura. Nacional 1, Huracán Buceo 0, cuando estamos en los primeros 10 minutos del partido.
Esta vez vez el genio creador fue Waldemar Victorino, excelente medio.
Yo creo que arranqué con una máquina más importante de la que yo me merecía, y el mérito sería que fui un buen piloto de esa máquina, manejé bien, y me tocó después vivir años interesantísimos profesionalmente que terminaron cuando decidí venirme a Buenos Aires.
Se le tira Enrique, qué bárbaro Enrique, robó la pelota Enrique, tras perseguir a su rival la tiró para Funes, Funes contra Luna, media vuelta de Funes, se metió en el área, tiró, ¡gol! Funes entre los mástiles y las banderas que ahora están quietecitas porque ya no hay viento allí entre los abrazos de todos sus compañeros, el ulular de las tribunas, las serpentinas que se desperezan en la noche porteña, y River que gana la Copa Libertadores como Dios manda, a los River con grandeza, el Bambino Veira metido en la cancha del círculo central dando instrucciones, la jugada de Funes.
Facebook e Instagram, Radioactividades X, arroba reactividades.
En los campitos de la Chacarita se arman partidos que no tienen fin. Las camisetas flacas como botijas van pateando la luna hasta el cante gris. En los campitos de la Chacarita trepado a un árbol vive un niño relator que va armando jugadas con su fan y a la cancha vacía llena de pasión sale Roberto barriendo la marca Marcelo, que pide Marcelo que avanza, ya pisa el área, lo cruza el zaguero, amaga, se quiebra, lo deja en el suelo y tira igual, apenas desviado. Se viene otro centro, se viene peligro, peligro, sacan a media, se manda a Techera, le gana la espalda, pegó de primera, el córner nos salvamos de milagro.
Radioactividades es una producción de Radiodifusión Nacional del Uruguay. Radios públicas.
Zumba en el aire, la bala de cuero, disparo preciso, pelota de sueño, rompe barrera, pasa brujada, vuela el golero, busca tocar la zumba igual, venciéndole las manos. ¿Quién pudiera detener el tiempo en este instante? Prolongar.